Hola, soy Pilar Bardeño, un saludo muy cariñoso para Radio Cine.
Radio Cine presenta la entrevista.
Bien, todos nos hemos preguntado cómo sonaría si pues todos los chinos pegaran un salto a la vez, ¿no? Pero si 25 actores pegaran un salto a la vez sobre Radio Cine, seguramente sonarían así. No es de este modo. José Aguilar, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio?
Pues este era el ruido, bueno, algunos diréis, pero esto cómo se explica, ¿no? Pues esto es una de esas magias de la radio, como tú conocerás, aunque ahora no hemos hecho ninguna magia, no hemos hecho una tontería, pero bueno, que... Es lo que se oye cuando 25 actores se confiesan, que es el título de tu último libro, hasta ahora, porque en tu caso no se puede decir último libro, que siempre hay en preparación, yo creo, casi un siguiente, ¿no?
Ya hay siguiente, porque ya sabes que los libros llevan mucho tiempo y yo prácticamente estoy un año con cada uno de ellos. Y ya hay otro porque necesariamente tiene que ser así, ¿no?
No dejas ni la cuarentena, ¿no?
Es, o sea, que no puedo, es que tengo que vivir del cine. Entonces, imagínate lo que eso significa, ¿no? Pero bueno, ahora estamos con la promoción de este, a ver si tenemos suerte y todo va bien. Y después, pues seguir con el que estamos, ¿no?
Oye, José Aguilar, que como ya hemos dicho es nuestro invitado, tú llevas ya mucho tiempo dentro del periodismo cinematográfico, escribiendo también dentro del mundo de la radio. ¿Con este ya cuántos libros pueden hacer?
Pues yo creo que ya es como el número 12, me parece. 12 libros ya.
O sea, que no es el 25 en este caso.
No, todavía no, todavía me queda mucho para llegar al 25.
La primera pregunta, la clásica, digamos, la evidente, es ¿por qué 25 y por qué estos 25?
Bueno, hace como 3 o 4 años habíamos pues presentado un libro sobre actrices, se llamaba La sonrisa de ellas. En aquel caso eran 28, y la verdad es que sabes que yo siempre...
O sea, que no cumples la cuota tú.
No. Entonces, sabes que yo siempre me he dedicado básicamente a las biografías también, pero siempre, no sé por qué, llegan a mis manos solo las biografías de actrices, de mujeres, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, surgió esta posibilidad, TIB me ofreció hacer este libro solo de actores hombres, y a mí me apeteció muchísimo, ¿no? Porque no solo el universo femenino, pues, te apetece. Y entonces, la verdad es que no me lo pensé un momento, después tuvimos, bueno, pues, nuestro rifirrafe con el tema de los protagonistas, porque digamos que tuvimos que llegar a un consenso, ¿no? Pero sobre todo lo que nos apetecía era que hubiera 6 generaciones diferentes de actores,
sí,
con visiones muy distintas de lo que es la profesión, de cómo han sido sus carreras, para que el público, para que los lectores realmente tuvieran, digamos, que la realidad de lo que son las cosas, ¿no? Y eso era muy, muy importante para nosotros y yo espero que lo hayamos conseguido, ¿no?
Oye, no tenemos cuentas precisamente esos 6 generaciones de actores diferentes. Si digo los 25 nombres, así es probable que la gente le dé al FF, con lo cual la lista entera entiendo yo que se puede ver tanto en la página web de editores, que es www.cinemitos.com/tveditores. Si no lo habéis cogido, le dais al RR, o sea, al rebobinar. Esto es así de sencillo. Pero en este caso, ¿cómo es el proceso de, bueno, hablar, llegar con ellos? Entiendo yo que todo, incluso para cada actor, requiere un procedimiento diferente.
Porque sí,
tú
mucho
ya
tiempo.
Conocías a todos.
Sí, a todos. Realmente a todos los había entrevistado. Ya lo que pasa es que esa era una entrevista diferente,
claro,
porque no era una entrevista informativa, era una entrevista de horas de duración. Incluso con algunos de ellos estuve 2 o 3 días, unos días para hacer la sesión, otros días. Y sobre todo también porque, como lo que yo también pretendía es que me contaran algunas cosas, digamos, más o menos delicadas, pues tú sabes que a veces eso, en un primer encuentro, a lo mejor no
complicado.
Se consigue, ¿no?
Y eso entonces, es lograr, digamos, el ambiente un poco de charla,
exacto,
informal,
exacto,
tal, y de
exacto.
Repente, pues mira, te cuento esto, ¿no? Digamos,
exacto,
eso
lleva
un trabajo.
Porque tú date cuenta que en este libro realmente está, a lo mejor, ¿qué te voy a decir yo? El 20% de las conversaciones, porque si no tendríamos un libro de 1.500
claro,
páginas, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y teníamos un número también determinado, ¿no? Que tenía que ser así. Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Realmente pues fue un proceso largo, sobre todo también cuadrar las agendas con todos ellos que tienen sus rodajes, sus compromisos personales y profesionales. Y entonces, cuadrar las agendas, había gente que me convocó y me desconvocó 4 o 5 veces. Y entonces había que trasladar la cita y la sesión de fotos y no sé qué. Y eso realmente es lo menos gratificante, porque... Pero ya después, a partir de ahí, pues toda una maravilla.
claro, entiendo además que en el mundo de la interpretación es que es así, estás pendiente un poco de que haya claro, la llamada y si
exacto,
te llaman para...
Exacto, lógicamente, pues tienes que dejar otros compromisos, ¿no? Entonces así fue y yo, mira, de lo que me siento realmente satisfecho es de lo que se han abierto, uh-huh. de lo que han confiado en mí para contarme cosas, algunas muy arriesgadas...
Por ejemplo.
Bueno, está en el libro, ¿no? Yo creo que es mejor que los oyentes lo lean.
Puedes empezar la frase y que la terminen los oyentes.
No, pero yo creo, mira, por ejemplo, a micro cerrado comentábamos que Eusebio Boncela, yo creo que es uno de los actores más arriesgados.
Sí.
Creo que él no tiene pelos en la lengua para uh-huh. Posicionarse en la vida. Él, pues aparte de hacer un recorrido por su carrera, siendo también a veces duro incluso con él mismo, ¿sabes? Uh-huh. Es muy crítico y no le importa calificarse ni calificar. Uh-huh. Y después tampoco a nivel personal se sitúa incluso sexualmente.
¿Sí?
No le importa... pues posicionarse en el mundo de las drogas, uh-huh. bueno, cosas realmente que son muy fuertes, ¿no? Y él lo hace con un talante y una categoría que te dejan perplejo.
Sí, sí, recuerdo cuando pues le hicimos entrega del fotograma y medio de interpretación en sí. el pasado, del 2008,
sí.
que él tiene un proyecto que habían hecho ya el guión en sí. el cual nos contaba que era la historia como de pederastia, pero al revés, digamos, como un joven que... Y se titula además El chapero más viejo del mundo, el título de lo cual la película ya es llamativo, ¿no? Digamos, o sea que...
Sí, pero él yo creo que es muy valiente, sobre todo tú fíjate que para una persona de su generación, uh-huh. estamos hablando de una persona que tiene 60 años...
Sí.
Pues llama poderosamente la atención porque ser tan rupturista, estar siempre al límite, como yo le digo, bueno, aparte de lo tuyo ha sido un milagro porque jugar de esta manera y no quemarte
claro.
es muy difícil, está bárbaro, tanto física como psicológicamente.
Desde luego.
Y jugando en esa frontera tan al borde del abismo, uh-huh. es muy difícil estar así. Uh-huh. Y él como dice... Algo habré hecho bien para estar como estoy, no creo que esté demasiado mal, ¿no? Y yo razón.
Desde luego. Oye, comentábamos también, y un tema que has apuntado ahora hace poco, que aparte de los textos, digamos, hay sí. gente que es menos de leer, o también los que somos de sí. leer, agradecemos que de vez en cuando haya, oye, unas fotografías que hagan justicia a los... A los actores.
Sí.
Una de las que sorprende más, pues bueno, abriendo el libro ahora mismo sí. aquí de golpe, salía esta foto de Mariano Alameda. ¿Las fotografías cómo las habéis realizado? ¿Son
bueno,
exclusivas para...?
Pues
para
mira, el... hay una sesión en sí. exclusiva de cada actor uh-huh. que se hizo para el libro y después hay, bueno, algunas que nos han cedido ellos, uh-huh. otros de la filmoteca, de mi archivo personal también, que tengo uh-huh. muchísimas fotos de actores y de películas, como sabes, y bueno, por ejemplo, esa que comentabas de Mariano Alameda, yo creo que es una de las más espectaculares
sí.
del libro, ¿eh? Porque este chico yo creo que tiene una fotogenia que yo creo que en el cine no ha sido aprovechada, vamos, ni un poquito, ¿no? Yo creo uh-huh. que es de esos actores que tienen una cabeza y una cara espectaculares.
Sí, 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 desde luego. Oye, hay actores, pues eso, digamos que a nivel de público pueden ser más conocidos, más hayan tenido uh-huh. más menos éxito que se haya podido hablar por ahí, pero hay uno que últimamente es de los más polémicos, que es Alfredo Landa.
Alfredo Landa, madre mía.
Con su libro ha
sí.
dicho de todo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que él está en un momento que ya puede permitírselo, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo creo que...
Él además que ya dijo que se retiraba y además se ha retirado. Porque
sí,
es que yo recuerdo
sí.
cuando en los Goya había gente que le preguntaba, bueno, ¿y tu
sí.
próximo proyecto? Y dice, bueno, pero no te has enterado que ya me he retirado. ¿Esto qué es?
No, pero es que es verdad. Yo creo que Alfredo ya lo ha hecho absolutamente todo. Mira, yo recuerdo que cuando llegué a la entrevista, que aparte me pasó uh-huh. una anécdota curiosísima, que es que siempre llego puntualísimo
sí.
a las entrevistas.
Doy fe.
Y de verdad que ese día, no sé qué pasó con el tráfico, con no sé qué, que pasaban 15 minutos y yo no llegaba. Y Alfredo esperándome en una cafetería, imagínate, yo sudaba. Yo era un mar de sudor, la camisa era totalmente, vamos, como si acabara de salir de la lavadora. Yo creo que llegué como 25 minutos tarde.
Adiós.
Yo pensé que no iba a estar. Dije,
claro.
La perdí. Uh-huh. La perdí la entrevista, ya no para esta ocasión, sino para ninguna, porque no me la va a conceder uh-huh. ya más. Me debió de ver tal cara de desesperación.
Sí.
Cuando yo llegué, debí de poner tal... Que solo me dijo, puedes respirar y dentro de 2 o 3 minutos me saludas. Porque me viene absolutamente desesperado. Pero yo creo que, fíjate, fue una de las entrevistas también más gratificantes. Yo creo que Alfredo es muy, muy sincero. Uh-huh. Muy, muy crítico.
Sí.
Sabe lo que es realmente esta profesión. Porque él, como dice, yo llegué a Madrid sin nada y no sabía palabras textuales suyas por dónde meterle mano al jamón. Uh-huh. Y con mi físico era complicado.
Desde luego.
Y realmente él no tiene pelos en la lengua para decir que esta es una profesión muy ingrata, que realmente él, que hay muy pocos amigos dentro de la profesión, según su punto de vista, y que, como dice él, todo es mentira, 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 mentira. Uh-huh. Bueno, él desde luego, esa es su experiencia, y estamos hablando de una de las personas más privilegiadas del mundo cinematográfico español, porque no olvidemos que él no ha parado de trabajar. Él ha estado 5 décadas sin, yo creo, sin parar, o sea, rodando a veces 4 y 5 películas al año. Y sin embargo, esa es su visión, ¿no? Fíjate que es curioso, ¿no? Una uh-huh. persona de tantísimo éxito, pero que es tan escéptico a la hora de valorar la profesión, que se siente muy, muy gratificado de los personajes que ha hecho y de las oportunidades que ha tenido, pero sin embargo reconoce que es un mundo pues en el que hay muchas mentiras, que es un mundo muy injusto y que no te puedes fiar de casi nadie, ¿no?
Uh-huh. Claro, entiendo, y además es que al fin y al cabo, si no le dan un papel al otro, a lo mejor te lo dan a ti, ¿no? Es parte del proceso.
Claro, ¿no? Y sobre todo, el otro día teníamos una discusión con unos actores, que yo decía que es que a mí se me parecía muy desleal, ¿no? Que me comentaban... bueno, pues que a veces algunos se atreven a llamar a un director para ofrecerse cuando tienen uh-huh. Una película por menos dinero, por estas cosas. A mí me parece eso terrible,
sí,
¿no?
Sí,
y eso existe. Es que lo peor es que eso está a la orden del día, pero a mí me parece pues bastante complicado y desleal, ¿no? Es decir, bueno, ya sé que te lo va a hacer fulanito, pero yo te lo hago más barato y te lo voy a niquelar, ¿no? ¡Qué tremendo!
Desde luego.
Qué tremendo, ¿no?
Oye, y había una cuestión también en cuanto a actores. Hemos hablado, hablamos generalmente de cine, por eso es radiocine, pero en radiocine también nos gusta y nos queremos meter un poquito más en el mundo del teatro.
Sí.
Yo pienso que hay muchos casos, no es exactamente dos, pero sí que hay muchos casos en que se nota la formación teatral, actores que vienen del mundo del teatro, y tú aquí tienes pues actores que han hecho tan estupendos papeles en teatro, pues como puede ser Gutiérrez Cava, Bellicena, Valladares, Ramiro Oliveros. Sin concretar, pero ¿tú notas, digamos, cuando un actor viene del teatro y llega al cine o...?
Bueno, mira...
Incluso hay actores que están en el cine y luego quieren ir al teatro.
Sí, digamos. Bueno, es que fíjate que todos estos que estamos comentando parece que solo han hecho teatro, pero no es así. Cuando uno empieza a ir a la filmoteca y a revisar las cintas, te das cuenta que hay muchas películas también que ellos hicieron. Que pasaran con mayor o menor gloria es otra cosa, ¿no? Pero, hombre, yo creo que...
No es solo, además, el papel protagonista. Evidentemente, eso lo sabemos además en cine español. O sea.
Claro, pero si es que... hombre, es que el señor Pellicina tiene una carrera absolutamente espectacular. Mm. Digamos que es uno de los grandes del teatro de este país. Yo creo que es una persona que ha tenido la suerte de hacer los grandes papeles con grandes directores, que en televisión también ha hecho cosas muy importantes. Y en cine menos, pero sí que en su juventud hizo bastantes cosas. Igual que Paco Valladares, aunque él dice que a él el cine le ha abandonado y que los directores nunca se han acordado de él, a pesar de tener muchos amigos que se dedicaban al mundo del celuloide, pero... Pero yo creo que básicamente lo único que diferencia a los actores cuando hacen cine o teatro es la técnica que emplean para hacer sus trabajos, ¿no? Mm. Hombre, es cierto que ir al teatro todos los días requiere a lo mejor una disciplina mayor en el sentido de la extensión temporal, ¿no? Un rodaje son unas semanas que te tienes que levantar muy temprano, como tú sabes, y seguir, digamos, pues una metódica en un tiempo, pero claro, el teatro son 2 funciones diarias muchos de los días y puede ser durante mucho tiempo, ¿no? Y para eso hay que ser también muy constante y ser de una manera especial. Yo creo que hay gente que después llega al teatro y tampoco lo pasa demasiado bien, alguna gente que hace cine, por eso les cuesta, ¿no? Porque dicen que es demasiado sacrificado y es así. Uh-huh. El teatro es muy sacrificado, se gana poco dinero, pero tienes también la yo creo que la gratificación del público, ¿no? Que es ese contacto directo,
claro.
Eso, ese aplauso todos los días, que yo creo que te vas a casa o te tienes que ir a casa con el ego bastante por las nubes, ¿no?
Sí, sí, que en cine lo máximo es pues los técnicos, digamos, y si ya te aplaude el director, pues no sé, casi incluso hay que dudar si te aplaude el director, ¿no?
Totalmente. Pero, de acuerdo.
Son actores. En tu caso, ¿notabas si alguno, digamos, estaba interpretando el papel a la hora de tu...?
Algunos sí que ha habido, pero pocos, es decir, ¿eh? No te voy a decir cuáles porque no me parece justo, ¿no?
No, no.
Pero sobre todo alguno mayor, que estaba, yo creo que de esas personas que se protegen tanto, que al final dices, Dios mío, he estado hablando 5 horas con esta persona y no he contado absolutamente nada. Y que le preguntas, ¿y cómo era Rocío Dúrcal cuando rodabas yo qué sé qué película? Pues era una estrella y una señora, ya. Pero aparte de eso,
eso ya,
¿qué sabe. Más? Eso ya lo presuponemos.
¿Qué pero, rodaje más maravilloso? ¿Qué bien lo he pasado con el director?
Es, ¿no? Exacto, y todo era maravilloso y todo era fantástico. ¿Y qué momento está? Bueno... Entonces, claro, eso al final, ¿qué te transmite a ti y al público? Pues muy poquito, apenas nada. Y eso a mí me da pena, ¿ves? Sin embargo, yo creo que después las personas que son valientes, pues te compensan por todo. Y tengo que decir que en el 95% de los casos la gente ha sido bastante valiente.
Oye, hay un actor que últimamente ha estado muy de moda, digamos, en los medios. El caso de Andrés Pajares, digamos, él está recuperado, está en forma. ¿Cómo le ves?
Bueno, mira, la entrevista de Andrés Pajares yo creo que es una de las más emotivas del libro. Yo no soy una persona que llore fácilmente, te lo digo de verdad. Me cuesta bastante, de hecho, y menos en las cosas de trabajo.
Sí.
Y yo en esa entrevista me emocioné. Hubo un momento que yo tuve que parar la grabadora, tuvimos que parar, porque allí ya él se emocionó, a mí también me emocionó. Yo creo que es una persona que realmente tiene una sensibilidad y que lo pasa mal, ¿eh? Y que yo creo que también, de verdad, que han hecho un poco carnaza con él.
Exacto.
Y yo creo que tampoco se lo merece, porque solamente por los momentos que le ha dado a la gente de diversión, de entretenimiento, merece un respeto, ¿no? Y después, a la hora de hacer trabajos importantes, ha demostrado que cuando tiene un vehículo adecuado, es un actor magnífico. Entonces, independientemente de los aciertos o desaciertos que haya podido tener en su vida profesional o personal, yo creo que la gente hay que tratarla de otra manera, ¿no? Sobre todo cuando está pasando un mal momento. O sea que yo creo que Andrés Pajares... Yo de verdad que esa entrevista para mí es muy, muy especial. Y es un actor que merece todo mi respeto, de verdad, ¿eh? Es que fíjate que hasta me entristece pensar cómo lo han tratado algunos compañeros o algunos medios, que no me parece de recibo, no me parece
un actor
justo.
Que además, por ejemplo, cuando yo pensaba que cuando había hecho Ay Carmela, que fue un poco, digamos, recuperación de decir, pero fíjate si son buenos actores.
Y sí, claro.
Es lo que se decía entonces, dice, no, si es que si puedes hacer bien comedia, puedes hacer bien
totalmente
cualquier cosa.
De acuerdo,
Y, pero ya no solamente en Ay Carmela, yo me estoy acordando ahora mismo su interpretación en Tío Vivo, la de Garci, circa 1950, ¿no?
50,
sí. El título completo. Que yo tuve que mirar varias veces, digo, creo que ese es Andrés Pajares, digo, creo, me parece que sí, y estaba pues completamente diferente a lo que hayamos visto de él encarnando un personaje, pero de una forma maravillosa, y creo que es de los más destacados de esa película. Fíjate que hay actores en esa peli, bueno, prácticamente yo creo que hay muchos. Por ejemplo, Manolo Zarzo también aparece en esa película, creo recordar que está Paco Algora, digamos, pero que se veía que desde luego es uno de los actores que, bueno, no sabe ver
en más
suerte o demás, sí que da para mucho.
Da para mucho, yo creo que su madurez no la han aprovechado convenientemente. Yo espero, fíjate, que ojalá tenga algunas oportunidades importantes para demostrar todo lo que él todavía puede hacer en el cine. Y oye, de verdad, que es que a mí lo que me molesta mucho de este país a veces es lo poco que cuidamos a nuestras estrellas, a nuestros iconos. Aquí parece como si estuviéramos deseando que las cosas salieran mal para arrastrarlos por el barro. Oye, ¿no? En otros países, en Francia, en Estados Unidos, adoran a sus estrellas, a sus iconos. Aquí parece que estás deseando que todo salga. No, si ya decía yo que no, que no era tan bueno como parecía, ¿no? Pero bueno, yo me siento satisfecho de que Andrés también fuera tan sincero conmigo y que y que me contara lo que me contó. Sí puedo decir que alguna cosa que yo pensaba que no sería buena para él, la omití en el libro. Pero bueno, de todas maneras hay cosas muy fuertes.
Perfecto. Oye, comentabas, digamos, que dan muchas páginas fuera del libro. ¿Qué criterio has seguido a la hora de seleccionar lo que iba, lo que no iba?
Bueno, es difícil. Tú sabes que eso siempre es difícil.
No hay criterio único, ¿no?
No. Lo que te va pareciendo más adecuado. Y también me interesaba, con respecto a algunos temas, que a veces a lo mejor reitero en el libro, de una manera voluntaria, ¿no? Porque me interesaba ver las versiones y las opiniones sobre esos temas de todos ellos, ¿no? Un poco para eso, porque es que el objetivo realmente es desmontar esta profesión y que el público la conozca como es de verdad. Y que no solo es los rodajes, los estrenos, el fotocall, el brillo ese que parece tener esto... Y que detrás de todas esas cosas, como tú bien sabes, pues a veces hay grandes insatisfacciones, grandes sacrificios, una vida muy inestable, grandes miedos, desconcierto, gente que ha conocido un gran éxito y de repente ve como el teléfono no suena más, no se sabe muy bien por qué. Y eso es lo que me interesaba, ¿no? Que la gente, que olvidáramos también un poquito el brillo de los focos y el brillo de lo que significa el cine en el papel couché y en las portadas de todas las salas cinematográficas del mundo, y que conociéramos al ser humano que está detrás de todo eso, ¿no? Y yo creo que si lo he conseguido, pues me sentiría satisfecho, la verdad.
Oye, hay una cuestión que sale siempre, incluso una vez ya hicimos una tertulia en Radio Cine sobre este tema, parece que es reiterativo, que es el cine español. Al fin y al cabo ellos trabajan en el cine español.
Sí.
En general, ¿qué impresión has sacado tú? Porque entiendo que cada uno tendrá pues su propia opinión y sus propios comentarios respecto al cine español actual, qué futuro tenemos, qué se puede hacer, qué pasa con el cine que es español. ¿Vamos a conseguir atraer más gente?
Bueno, hombre, yo creo que el cine español pasa un momento complicado, porque ¿para qué vamos a decir lo contrario, no? Lo que pasa es que, hombre, mi vida es el cine español, ¿qué te voy a decir yo? Claro. Yo es que soy un defensor, vamos, a ultranza de él. Hombre, yo creo que si la gente fuera un poquito más consciente de que tiene que ir a las salas a ver lo nuestro, para cuidarlo y para que pueda ser mejor... Porque hay gente que te dice, no, es que a mí el cine español, es que la temática, hay cosas que no me interesan. Oiga, es que si pudiéramos producir todavía más películas, seguro que habría algunas que te interesaban. Pero hace falta dinero, hace falta que las salas estén llenas, hace falta el apoyo de la gente. Es que tenemos que apoyar lo nuestro. Es que no es normal que solo, o sea, que el porcentaje de control de taquilla en las producciones americanas bata récords y que nuestras producciones siempre se queden, salvo alguna excepción, pues... en unas cotas muy, muy bajas, ¿no? A mí eso me da pena. ¿Y qué pasa? Después, el problema de que ahora estamos en una vida en la que el tiempo cada vez es menos y que ir a una sala en una gran capital supone dedicarle una tarde y que además todo el mundo tiene en general en sus casas unos proyectores fantásticos para ver cine y que se puede alquilar o se puede comprar por un precio muy pequeño y que al final la gente se acomoda y se queda en casa. Pero yo soy de los que piensa que como una película en el cine... nada que ver. En primer lugar, porque tu concentración es absolutamente otra, porque estás solo a ver la película, porque es que no es comparable, fíjate, o sea que hay que seguir yendo a las salas, hay que seguir luchando por el cine español, hay que seguir apoyando a nuestras estrellas, aunque a veces no estemos de acuerdo con ellas, pero tenemos que estar ahí, ¿no?
Para estar de acuerdo con ellas o no, podemos desde luego leer 25 actores se confiesan, porque si vemos lo que confiesan ellos. Es curioso que con lo que comentabas, no hace mucho se hizo... había una encuesta, creo que encargó además la Academia, que no es que a la gente no le guste tanto el cine español, sino que lo prefiere ver en casa. A mí me llamó mucho la atención, digamos. Sí. O sea, que cuando lo ponemos en televisión sí lo veis, pero cuando lo ponemos en las salas, pues no, vamos a vernos un poco, pues a lo mejor la película americana, ¿no? Y quizás habría que hacer un llamamiento a eso, a que hay mucha más variedad de lo que parece. Lo comentaba el otro día Isaac y la Cuesta. Yo no diría tanta variedad como él piensa, pero sí que en general es más variado lo que hay y hay distintos temas y distintas...
Pero por supuesto, ¿no? No, y además yo creo que lo que hay es un gran gran desconocimiento y que en España tendemos mucho a etiquetar, ¿no? Uh-huh. Y que de repente la gente, por ejemplo, piensa, el cine de la transición, ¡qué horror! No, oiga, mire, es que en el cine de la transición hay películas maravillosas. O el cine de los 60, ¡ah, los niños prodigios solamente! No, uh-huh. Es que hay muchas cosas muy válidas. Yo creo que hay grandes producciones, grandes intérpretes, grandes directores, que si hubieran nacido en otros países, bueno, estarían en la cima del mundo, ¿no? O sea, si el tándem Querejeta-Saura hubiera nacido en Estados Unidos, pues serían, dirigirían la industria, de verdad.
Sí.
Y como es otros muchos, ¿no? Entonces, yo es que, claro, dirás, no, bueno, es que claro, tú estás como el cine español porque vives de eso y... Sí, pero no, es que yo creo totalmente en el cine español, de verdad, y creo en sus intérpretes, y de hecho, ahí está, que cuando de repente salen afuera algunos de ellos, pues ya vemos a dónde pueden llegar, ¿no?
Sí.
Y no son todos los que están, están todos los que son, hay mucha gente que merece estar muy, muy arriba, y no lo está. Desgraciadamente, porque también en el mundo del cine, pues el marketing es fundamental, y que las casas publicitarias te apoyen. Un montón de cosas que juegan para que tú puedas estar, o los actores puedan estar en esos vehículos importantes haciendo unos trabajos que realmente merezcan la pena, ¿no?
Desde luego es curioso, me viene ahora a la memoria que José Luis Borau, una conferencia que realizó, que he dicho, organizé yo para Ciudad Lineal, decía que el problema que teníamos en España es el contrario que en Francia. En Francia se quieren mucho y entonces por eso van mucho a ver su propio cine. En España, sin embargo, nos tenemos siempre lo que se habla de la envidia, digamos, y todos nos echamos piedras y entonces no vamos a ver nuestro cine porque como que nos odiamos en cierto sentido. Enlazando con esto, ¿tú quieres a tu libro? Una vez que lo has ya realizado, ¿cómo te sientas con él o ya le dejas que crezca solo?
No, mira, bueno, yo también soy bastante crítico, ¿eh? Porque después empiezas a releer y dices, siempre hay cosas que después cambiarías y dices, ahí esto.
Y hay un momento que hay que decir,
no, es que tienes que cortar, ¿no? Y después. Pero bueno, yo. Soy también de los que piensa que lo que está hecho ya está hecho y hay que seguir con lo siguiente, porque lo que todos los trabajos que hemos ido realizando a través de nuestras carreras, pues bueno, ya están ahí, ya, pero lo que importa es siempre hoy y mañana, ¿no?
Uh-huh. ¿Y lo siguiente qué es?
Ay, lo siguiente es que no te puedo decir. Te puedo decir que es una biografía de un icono de este país adorado.
Bien.
Todavía hoy adorado, ¿eh?
Bien.
Y pues... que está... Vale, te digo más. Y que está en cartelera en estos momentos.
Vale.
Te digo mucho, ¿eh?
Digamos que esto lo cogeremos ya más adelante cuando ya salga el libro y pondremos este corte de audio. Muy bien, pues José Aguilar, enhorabuena por este 25 actores se confiesan.
Bueno.
25 actores, 25 ya comprimidos en un solo libro. Que es un libro como 25, TV Ediciones, tenemos, ya hemos dicho, la web, cinemitos.com/TV Editores, uh-huh. Y que, bueno, pues ya se puede adquirir directamente en las librerías, ¿no?
Ya, sí, sin problema, ya está en todos los sitios. Y bueno, yo espero que alguna gente pues se lo pase bien, sobre todo porque van a tener la oportunidad de conocerles mucho mejor.
Uh-huh. Estupendo, pues eso esperamos y nada, hasta la próxima. Hasta
la próxima, Antonio. Libro. Venga, un abrazo, gracias.